Vender humo. Tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido. Esta tarde, a las 3 de la tarde más o menos, nos encontrábamos unas palabras de Jan Laporta haciendo alusión al gol fantasma que protagonizaron Lamine Yamal y Andriy Lunin, en referencia a la petición y solicitud de cámaras a la Real Federación Española de Fútbol y en referencia a la repetición del partido por parte del conjunto culé. Sinceramente, no sé muy bien qué es lo que pretende Laporta con esto, aunque creo que lo tengo claro. No sé si me explico. No sé muy bien si pretende realmente que se repita el partido, porque lo que tengo claro es que lo que quiere hacer es desviar la atención. Desviarla hacia otro lado, vaya usted a saber hacia dónde. Lo primero que hay que decir de esto es que esto se hubiera solucionado con la tecnología de gol que Laporta votó en contra. O sea, el Barça votó en contra de la tecnología de gol. Con lo cual, si hubiera salido y hubiera dicho en un vídeo nosotros a partir de ahora votaremos a favor, hubiera tenido algo más de credibilidad. Al igual que también hablar de que toda la liga está empañada porque hay una serie de puntos que saca el Real Madrid al Barça y que se achacan desde el conjunto culé, o por lo menos desde ya en Laporta, a los árbitros. Bueno, yo creo que ya ha llegado un punto en el que basta ya de vender humo, basta ya de que cuando haya una relación judicial entre Negreira y el Barça se vuelva a sacar el Real Madrid, basta ya de desviar los tiros y desviar la atención y empezar hoy a filtrar el tema del futuro de Xavi para que se hable de otra cosa. O sea, honestamente, creo que lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que creo que ya ni siquiera el barcelonismo compra Laporta. Yo creo que hay una parte del barcelonismo que buscará cualquier tipo de excusa, como hay también una parte del madridismo que busca excusas para las derrotas de su equipo, pero en este caso del barcelonismo, que probablemente compra Laporta. Pero en general, yo creo que todas las personas que tengan dos dedos de frente, ninguno de ellos compra que lo de ayer y lo de esta temporada se base todo en torno a las decisiones de los colegiados. Quizás había que hablar de por qué el conjunto culé ni siquiera se ha acercado a ninguno de los títulos, por qué en el mes de abril ya no va a poder competir por ninguno, por qué está tan lejos de los grandes equipos del panorama europeo, o por qué ni con una de las jornadas más grandes de la historia de la Masía es capaz de acercarse por lo menos a unas semifinales de la Liga de Campeones. Probablemente de eso es lo que quiere hablar muchos de los culés, muchos de los aficionados del Barça que realmente pretenden que su equipo vuelva a ser lo que era. Porque sinceramente, lo de vender humo y lo de tomarnos por tontos, ya vale. Ya basta. O sea, yo no sé qué más hace falta para que el Barça se replantee las cosas a nivel deportivo y trate de conducir su proyecto hacia algún sitio. Y no desviar la atención de que si el árbitro, todo el día lo mismo. Es que ya está bien, ya vale. Yo creo que, insisto, creo que ya Laporta ha aburrido a gran parte del barcelonismo que no compra este discurso. Ok, va, es posible que lo de Yamal entre. Pues probablemente, no lo sé, yo no lo sé. Pero hombre, achacar toda la derrota del Barça a esto, o achacar toda la temporada a esto, la decisión de Araujo, creo que es un planteamiento simplista, erróneo y que ni siquiera muchos culés compran en su marcador. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum, working hard on my bubble gum. I used to do a lot of dumb. I never got my homework done. I need some motivation, just some inspiration to keep on learning more. A little fun detention, just some intervention is what I'm yearning for.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, saludos y bienvenidos al marcador de la radio del deporte, que en el día de hoy tiene esa resaca del clásico y esa resaca sobre todo en materia blaugrana con las declaraciones de Laporta que nada repasamos. Hola Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Mira, vamos a escuchar precisamente a Jan Laporta hablando sobre esa demostración de error y también sobre las decisiones que les han perjudicado y que explican, según Laporta, la diferencia que hay en Liga.
Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación de confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos. Iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. También estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que pudiendo ser consultadas en el VAR, se vio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente. Esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria.
Bueno, estas eran las palabras de Jan Laporta. Segura, mi pregunta es, ¿cómo ha caído esto en el barcelonismo y cómo ha caído esto en la masa social culé?
Bueno, a ver, es verdad que las palabras de Laporta no se esperaban en el día de hoy. Nadie esperaba que el presidente saliera a hablar en los medios oficiales del club o en las redes oficiales del club con este mensaje. Sobre todo ha impactado lo de la posible repetición de partido, que ellos van a pedir la posible repetición de partido. Es verdad que mucha gente apoya este mensaje de Laporta, pero me estoy dando cuenta que ya hay una parte de la afición, hay un sector de la afición azulgrana que dice, oye, mira, esto no tiene ningún tipo de sentido, que se acabe ya la temporada y a otra cosa, porque este mensaje no le ven sentido a lo que ha hecho el presidente azulgrana.
O sea, que ya empieza a haber gente que no compra el vendehumismo, ¿no?
Bueno, a ver, es que en el Barça se habla mucho de los ismos, ¿no? Y en la precampaña y en la campaña electoral de hace 3 años se hablaba mucho de los ismos. El aportismo, el rosellismo, el nuñismo, todos los ismos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la gente está muy dividida y quien no votó a Laporta, pues lo va a votar menos en las siguientes, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay gente crítica con la gestión del presidente y hay gente que votó a Laporta, que bueno, pues se está desencantando, hay gente que sigue apoyando al presidente, hay mucha división en este sentido.
Segura, en general, el Fútbol Club Barcelona yo creo que tiene que tener una reflexión importante sobre el final de esta temporada. ¿Por qué crees que Laporta achaca todo a los colegiados? ¿Es una cortina de humo? ¿Es un sentimiento real en el club? Después de la derrota, ahora que también aparece, luego ampliamos un ratito con Luisfer, pero también lo mencionamos un poco de soslayo, el tema del futuro de Xavi Hernández. No sé, ¿qué explicación le das tú a esto hoy?
No, en el club creen que fueron gravemente perjudicados en la noche de ayer y así lo creen y el cabreo es monumental desde el Barça. Ahora bien, mi sensación es que esto es una huida hacia adelante, este vídeo, ¿no? De que se hable de esto y no se hable de otra cosa, porque el Barça ayer pierde la Liga y se acaba la temporada para el club, ¿no? Y es un poco, vamos a hacer que se hable de otra cosa para que no se hable de este tema, porque no sé hasta qué punto va a tener recorrido el tema de una posible denuncia o que el Barça pida la repetición del partido. Es que basta, ahí voy, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un poco sacar el pecho, ¿no? Y decir, oye, aquí estamos nosotros y que no se nos puede tratar así, ¿no? O eso interpreto yo. Y poco más, ¿no? Y una patada hacia adelante para que no se hable de que en el mes de abril se ha acabado la temporada para el Barça.
Bueno, pues esa es un poco, yo creo, que la reflexión general que debemos hacer todos y que debemos tener todos. Es verdad que también seguramente está en su papel y que probablemente si hoy hubiera habido una derrota del Real Madrid hubiera estado Real Madrid Televisión, ¿no? Que al final, pues claro, el Real Madrid lo hace a través de su televisión con los vídeos y demás. Pero bueno, el caso es que hoy ha aparecido Jan Laporta y ha hecho ese discurso que sinceramente yo creo que ni él mismo se lo cree. Lo digo de verdad, ¿eh? Creo que evidentemente puede haber malestar. Pero obviamente creo que no todo se puede achacar al tema arbitral. Segura, más allá de esto, no sé un poco el pozo que ha dejado el partido de ayer en Barcelona, más allá de las declaraciones hoy de Jan Laporta.
Bueno, el pozo que ha dejado, más allá también del tema arbitral, ¿no? Que se habla mucho hoy en Barcelona sobre este tema, es que al equipo le faltó un poco de fe. Y le faltó saber competir en los últimos minutos, que está claro que veremos qué pasa la próxima temporada, pero que este equipo necesita, no sé si una revolución, pero sí un lavado de cara a la próxima temporada. Y a partir de aquí, pues es verdad que hay mucho descontento con lo que ha pasado esta semana, porque ha sido una semana horrible para el Barça. Lo que estábamos hablando el lunes pasado, Pablo, a esta hora, que era todo de el Barça puede llegar a semis de Champions porque tiene un resultado favorable, si gana en el Bernabéu se pone a 5 del Madrid. El Barça palma contra el Paris Saint-Germain, palma ayer contra el Real Madrid, se queda fuera de la Champions y de la Liga, y a todo esto hay que sumarle el femenino, que pierde el partido de ida de las semifinales de Champions en casa, ¿no? O sea, que ha sido una semana horrible y para olvidar para los barcelonistas.
Gracias, Seguro, un abrazo grande.
Un abrazo.
Voy a saludar a Pavel Fernández. Hola, Pavel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Quiero analizar un poco contigo lo que ha dado de sí esta situación, lo que ha dado de sí las declaraciones de Jan Laporta y si realmente tú crees que el Barça tiene motivos tan graves como para pedir la repetición de un partido.
Es ridículo, Pablo. Yo creo que son unas declaraciones de Joan Laporta más mediáticas que otra cosa. Sabe que esto no va a ningún sitio. Me recuerda un poco a lo que pasó con el Real Madrid y a mi memoria, el Real Madrid hizo una denuncia. Ostras, ahora no me viene a la cabeza. Hace poco el Real Madrid hizo una denuncia al CTA. Creo que era por unas declaraciones de un jugador del Real Madrid que yo te decía, Pablo, esto son unas declaraciones mediáticas, no, sabe que el Real Madrid no va a esto a ninguna parte, pues bueno, o esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que Joan Laporta lo que hace es un poco crear un poquito este caldo de cultivo contra el estamento arbitral, pero que sabiendo que esto no va a ninguna parte.
Pero insisto, ¿te parece que ayer el Barça salió muy perjudicado, Pavel?
No, solamente yo solo estoy disconforme en la actuación de Sotogrado con el penalti. Yo sé que no, tú no estás de acuerdo, ya sé cuál es tu opinión, pero creo que Cubarsí es verdad que comete, no sé si decirle patosidad, ¿no? De poner un poco la pierna en el camino por el cual está pasando Lucas Vázquez, pero es que el penalti lo provoca Lucas Vázquez. En una balanza, el penalti lo provoca Lucas Vázquez en un 70% y Cubarsí en un 30%, y es por eso que el VAR no entra. Porque hay contacto y porque Cubarsí, como digo, mete la pierna allí donde está pasando Lucas Vázquez. Pero creo que debemos hacer ese ejercicio de diferenciar de cuando un defensor patea a un atacante, que de lo que pasó ayer, que es simplemente que Cubarsí planta el pie en el suelo y es Lucas Vázquez que busca el contacto abajo. Solo veo ese error. Luego el gol, pues oye, con las herramientas que tenemos, pues son las que tenemos, ¿no? Yo creo, y te lo dije también ayer, creo que si Sotogrado da el gol ayer a instancias de su árbitro asistente, pues que el VAR tampoco hubiera dicho nada. O sea, el VAR ayer hizo silencio administrativo porque con las imágenes que tenía, pues no podía certificar ni una cosa ni la otra.
Gracias, Pavel. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Ahora mismo estamos en los premios Laureus con Pablo Villa. Ahora mismo quiero que escuchéis también el análisis en las jugadas del Comité Técnico de Árbitros, pero hay noticia que podemos contar en la sintonía de Radio Marca, información del micrófono rojo con respecto a las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Y es que este próximo jueves, día 25 de abril, se va a reunir la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes y en uno de esos puntos del día se va a analizar y a deliberar sobre las actuaciones que se puedan adoptar en relación con la situación de la Real Federación Española de Fútbol a raíz del acuerdo de incoación de expediente disciplinario del Tribunal Administrativo del Deporte de fecha 15 de abril. Reunión de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes este jueves, insisto, para analizar y deliberar sobre lo que dijo el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, el pasado día 15 de abril. La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes va a analizar la resolución del TAD, que, por cierto, por recordar, calificó las posibles infracciones como muy graves y los informes jurídicos del Consejo Superior de Deportes. Y también, aun no habiéndose solicitado, van a analizar la documentación remitida por los miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol. Así que esa es la información que podemos contar, que el próximo jueves, día 25 de abril, hay Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en la que se va a analizar cuáles son las medidas a tomar en relación a la situación de la Real Federación Española de Fútbol, y también se van a solicitar, se van a pedir, se van a analizar las documentaciones remitidas por los miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación. Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo. Recordemos que el proceso electoral está ahí. Recordemos que el Consejo Superior de Deportes, es decir, el gobierno, va a tener que intervenir la federación si nada lo remedia. Recordemos que también puede hacer lo propio FIFA o UEFA. Y recordemos que una intervención de FIFA o UEFA supone muchos problemas para la Federación Española de Fútbol. Y por cierto, en este camino en el que nosotros seguimos viendo cómo miembros de nuestra Junta Gestora y miembros de la Federación Española de Fútbol van poco a poco siendo involucrados en diferentes tramas de carácter judicial, en Marruecos siguen apretando para intentar llevarse la final. Y sigue habiendo encuentros con Infantino, y siguen postulándose, y siguen torciendo el brazo, y siguen haciendo acercamientos, porque Marruecos, Portugal no, pero Marruecos es un rival real para la final del Mundial. Y España, cuando vaya a los comités organizadores, o como quiera que se llame, no va a tener posición de fuerza para poder intentar llevarse la final del Mundial. Insisto, el próximo jueves, lo contamos en sintonía de Radio Marca, habrá Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes para analizar las actuaciones con respecto a la Federación y también con respecto a la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol. Y ahora sí, vamos a escuchar, porque hoy se han hecho públicos, por intentar hacerlo de alguna manera cronológico, Laporta ha dicho que iba a pedir todas las tomas posibles con respecto al gol anulado al FC Barcelona, que iban a solicitar las imágenes. Contaba José Félix Díaz en Marca que no se iban a solicitar las imágenes y la Real Federación Española de Fútbol lo que ha hecho es poner cómo han vivido los árbitros el partido. Vamos a escuchar en primer lugar el audio VAR del gol de Christensen, del futbolista del Barça. Piden falta a los seguidores del Real Madrid sobre Toni Kroos, sobre el futbolista alemán, a la salida de un saque de esquina, a la salida de un córner, en una jugada en la que finalmente termina habiendo un tanto del equipo blaugrana. No sé si podemos escuchar ese audio de Christensen. No, el del gol fantasma. Vale, pues entonces escuchamos el del gol fantasma. Eso que ha motivado lo de que Laporta pide las imágenes. El colegiado, César Sotogrado, habla con el colegiado del VAR y entre ellos hablan sobre esa jugada, sobre ese gol fantasma de Lamine Yamal y Andri Lunin.
Vamos a chequear, César. Espera un poquito, Iñi. No dejes sacar.
Aguantaos. No go technology. But the good...
Stand,
chequear. We wait for the VAR. Maybe it was goal, okay?
Están mirando.
We are checking. No, it's not goal technology. No goal technology.
Sergio, páralo en punto de contacto cuando pegan los guantes a Lunin y dale cámara.
Espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para paciencia porque no la tenemos, ¿eh?
Esperamos. No sabemos.
Nos está parando el cuerpo, nos está tapando el cuerpo de Lunin, ¿vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360, esta no me vale. Nada. Esta tampoco.
Nada.
Esta tampoco.
Nada.
Esta tampoco.
No.
Sigue. Esta tampoco. Esto tampoco.
No tenemos nada de prisa. Es una decisión muy importante. No tenemos nada de prisa. Todas las cámaras.
No tienen más. Confirmamos que
todas
no hay más cámaras, ¿no?
Cámaras. No tenemos prisa. Lo mejor es esperar. We need to wait.
César.
Dime.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
Las palabras de César Sotogrado con el colegiado. Hay un momento que me parece bastante curioso, que es en el que Gundogan le pide la tecnología de gol al árbitro, claro, y le dice que no hay, que no existe la tecnología de gol en España. De hecho, en el Bernabéu sí que la hay, porque la hay en Champions, pero no en la Liga. Bueno, pues en cualquier caso, esto ha sido un poco la gran polémica del día, la petición de Jan Laporta de, bueno, pues intentar, no sé si repetir el partido, no sé muy bien qué es lo que pretende Laporta, disuadir, vender un poquito de humo, en fin, generar un poco de polémica. El caso es que el partido no se va a repetir, evidentemente. El caso es que el Real Madrid ha ganado prácticamente ya la Liga, y el caso es que está en semifinales de Champions, y veremos a ver si le da para ganar la Liga de Campeones. Me cuenta, por cierto, John Cuesba también, para terminar este arranque de marcador de Radio Marca, que David Silva va a hacer el saque de honor el viernes y va a recibir la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad. Lo acaba de anunciar el conjunto Churiurdin en sus redes sociales. 21 sobre las 7 de la tarde. A partir de las 9 de la noche tenemos partidazo hoy en sintonía de Radio Marca. Te contaremos desde el Ramón Sánchez Pizjuán un duelo que seguro que va a dejar mucho para el análisis. En nada estamos en los premios Laureos. Mira, creo que está hablando Cafú. Vamos a ver si nos podemos enchufar al micrófono de Pablo Villa, porque está hablando el mítico lateral izquierdo derecho brasileño.
Esos dos times, esas dos equipes. Para nós que somos apaixonados pelo futebol, é sensacional ver um jogo desse tipo.
¿Sabes que para ti la jugada de Lamine Yamal, de la que está hablando todo el mundo, fue gol o no fue gol?
No meu ponto de vista fue gol. Deu para perceber que cuando él bate na bola, él tira a bola prácticamente quase dentro do gol. Mas existe o VAR, existe uma linha, existe o árbitro, para eles não foi gol. Mas no meu ponto de vista tinha sido gol.
No sé si sabes que en el vestuario del Real Madrid a Lucas Vázquez le llaman Cafucas.
Sim, sí, eu estou sabendo que chamam ele de Cafucas. É muito gratificante você ver que as pessoas levam o seu nome no futebol. Você inspira pessoas e é bom sempre inspirar os jovens, e eu espero que ele possa ter bastante sucesso.
Ayer hizo un partido Lucas muy de Cafu, gol, assistência, provocou um penalti.
Sim, sí, fez um jogo excepcional, um jogo fantástico. É um jovem que tem muito sucesso, tem muita estrada pela frente ainda. O Real Madrid hoje está muito bem representado, tanto com o Lucas como o Carvajal, são laterais que não tem medo, que vai para frente. Mas parabenizar o Lucas pelo jogo que fez ontem.
O que se pode dizer de los brasileños? De Rodrigo, de Vinícius? Vinícius se mereceria o Laureus este ano?
No meu ponto de vista, todo grande jogador brasileiro que se destaca merece o Laureus. O Vinícius já vem fazendo um campeonato muito bom há alguns anos. O Vinícius vem se destacando, vem ganhando experiência, que é o mais importante. E já está na hora dele ganhar uma premiação mais forte aí, como o melhor do mundo, como o Laureus, como da France Football. Eu acho que está na hora dele começar a ganhar uma premiação, sim.
E o Henrique está preparado para vir ao Real Madrid?
O Henrique dá. É um jogador jovem, é uma promessa do futebol, não só brasileiro, mas do futebol mundial. Mas na mão do Carlos Ancelotti, eu tenho certeza que ele vai saber o momento certo de colocar esse menino para jogar.
Para ti, a Espanha é um país racista?
Não, o mundo tem problema de racismo. Não só a Espanha, não só o Brasil, não só a Itália, não só a Alemanha, não só Portugal. O problema do racismo é um problema cultural. Nós temos que educar as pessoas para que eles possam viver na civilidade, tendo o mesmo direito de igualdade. Mostrar para as crianças que nós vivemos em um único país e esse país é único. Sem discriminação, sem violência, sem racismo, sem preconceito. Eu acho que isso é uma questão mais cultural. Eu acho que nós temos que educar as pessoas e mostrar que nós temos que viver numa civilização em paz.
E já te lembro que viste el penalti, la otra jugada polémica, el penalti de Lucas Vázquez, ¿para ti fue?
Fue penalti, fue gol. Yo acho que los dos lances podría validar.
Gracias.
Las palabras de Cafú, que se marcha, abandona esta alfombra roja.
Las palabras, como decía Pablo Villa, de un doble campeón del mundo, de uno de los mejores laterales de la historia del fútbol, en el micrófono de Radio Marca. 24 sobre las 7, nada, seguimos analizando, hablando y opinando sobre las palabras de Jan Laporta.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Sobre las 7 de la tarde está por aquí Emilio Contreras, director adjunto de Marca. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora comentamos la noticia de Laporta, que es la gran noticia de la tarde, pero la gran noticia del día, sin duda, lo podemos ver en la página del diario Marca. Marca, líder absoluto digital todos los días, que creo que al final también pues es algo bonito el saber que la M Roja mantiene su liderazgo.
Bueno, son los datos del pasado mes de marzo, pero son los datos de todos los meses de los últimos años. Creo que simplemente es por reforzar la idea de un liderazgo que dura mucho tiempo. Y bueno, y la constatación de que más allá de las cifras, la sensación de que tenemos una... Bueno, la sensación no, la realidad de unos datos que nos hacen entender que tenemos una audiencia muy fiel, que consume mucho deporte, que somos un país donde el deporte concita mucho interés, y esto se nota en los datos de audiencia, no solo en el número de gente que viene a vernos, sino el tiempo que está con nosotros, que yo creo que esto es algo que hay que poner en valor. En estos tiempos donde tenemos tanta competencia, donde tenemos tantas plataformas, tienes Netflix, HBO, Disney... bueno, en definitiva, hay consumo de información, de entretenimiento en plataformas como YouTube, Twitch. Bueno, pues la gente sigue siendo fiel a Marca, y esto significa que le interesa mucho el deporte, y la referencia que buscan es la de marca.com. Así que, bueno, por encima de todos los deportivos, por encima de todos los generalistas, lo que más se consume digitalmente en España es marca.com.
Y hoy se ha consumido mucho cuando ha hablado Laporta. Emilio, imagino que habrá habido un pico, sí. Porque la gente, evidentemente las palabras, ahora te pregunto por ellas, pero obviamente es una figura que genera ya, pues, ya no sé si la gente tiene ganas de verle hablar, porque cada vez que habla parece que sube el pan, ¿no? Como diría el refrán.
Bueno, a ver, todo lo que tiene de resaca el clásico, que fue algo, bueno, después del Manchester City-Real Madrid, es verdad que venimos de una semana donde se da, digo, la tormenta perfecta. Hemos tenido un martes con los partidos de Champions del Barça contra el PSG, del Atlético de Madrid en Dortmund, luego un Manchester City-Real Madrid con prórroga, con penaltis, con todo lo que eso genera, y luego un domingo con el Clásico. Venimos de esta semana que seguramente, bueno, no, seguramente no, es difícil, es imposible que se repita, porque el interés informativo ha sido muy alto, porque la Champions al final es lo que más nos da, porque somos un país muy, muy futbolero. Y bueno, pues después del clásico siempre hay ecos, y bueno, todo lo que rodea la polémica es lo que más vende. Y bueno, las palabras de Laporta pidiendo la repetición del partido, pues bueno, pues eso es un poco de más ruido, genera sin duda entre el barcelonismo, el madridismo, pues ese cruce de sensaciones. Y es algo que evidentemente concita mucho interés.
¿Cómo analizas tú las palabras, Emilio? Las escuchábamos ahora mismo en la portada de este marcador de Radio Marca. No sé, ¿cómo analizas? Bueno, ¿a qué crees que se deben?
Las analizo haciendo un análisis muy parecido al que es la voz del Fútbol Club Barcelona miércoles y domingo, que es Xavi Hernández. Xavi, al final, durante todas las derrotas, desde la, bueno, incluso no la, en lo que no fueron derrotas, desde el primer partido en Getafe hasta ayer en el Bernabéu, cada derrota la ha intentado explicar, y siempre ha acudido al atajo que es más, bueno, pues el más socorrido, ¿no? Que es al final el de señalar a los árbitros, el de embarrarlo todo, y también el entrenador, pues al final, cuando ha llegado la hora del presidente, pues ha utilizado la misma táctica. Es un mensaje que suele llegar al aficionado, bueno, pues al aficionado más culé. Y bueno, al final llenarlo todo de ponerlo todo bajo sospecha, señalar a los árbitros, cuidado que también el Madrid lo ha hecho, o sea, no, yo no, en este caso creo que es de justicia señalar cuando lo hacen todos, y en este caso el Barcelona, cuando ya ha visto que la temporada se ha acabado, que se ha quedado sin Champions y sin Liga en apenas 4 días, pues lo que ha decidido ha sido, bueno, pues intentar ganar tiempo, y para ganar tiempo lo primero que haces es pues llenarlo todo de polémica, y bueno, y esperar a que un poco remita el temporal. Cuando remita el temporal, el Barcelona tiene un gran problema, empezar a elegir quién es su entrenador, qué jugador vende o qué jugadores vende, cómo cuadrar las cuentas y luego a ver lo que puede fichar. Entonces, en este escenario, de momento, para salir del paso de lo que ocurrió en el Bernabéu, lo más sencillo es, bueno, pues llenarlo todo de la sombra de la sospecha y mirar a los árbitros.
Y hacer ese ejercicio, ¿no?, que es muy laportiano, Emilio, el de que cuando las cosas van mal, casi siempre todo hacia el Real Madrid, ¿no? Es un poco, pues no sé si esa figura de enemigo, ¿no?, de que sí. A veces, pues oye, centras todo en alguien y por lo menos la atención se va para otro lado.
Bueno, y sobre todo el deslizar ese, bueno, pues ese poder que puede tener el Madrid, siempre la capital. Todos estos mensajes que seguramente calan en una parte del barcelonismo, aunque yo estoy convencido que hay una gran parte que no va a comprar este discurso a Laporta, porque al final la temporada del Barcelona ha sido, bueno, no sé, yo está suspensa claramente. Es decir, cuando no has conseguido competir, es verdad que la temporada en Europa no ha estado mal, porque venía de donde venía el Barcelona y llegar a cuartos de final pues puede tener su cierto mérito, pero el resto, bueno, pues eso, como se ha comportado en el resto de competiciones, el hecho de que estemos en abril y ya esté fuera de todo, pues habla a las claras de lo que ha sido una mala temporada. Venía de ganar la Liga, yo creo que el año pasado Xavi sacó adelante el proyecto y hay que darle su mérito, pero este año la temporada es de suspenso y bueno, pues ahora empieza seguramente lo más difícil, cómo construir desde la derrota, desde el fracaso de una mala temporada, un proyecto nuevo, empezando por el entrenador y terminando por, bueno, pues una plantilla que hay que renovar. No sé hasta qué punto, porque depende seguramente de las cuentas de un Barça que viene de gastar mucho y que ahora seguramente lo que va a tener que hacer va a ser vender mucho para ingresar.
Emilio, muchísimas gracias y enhorabuena por ese liderazgo.
Bueno, gracias a todos y es un... Al final los buenos datos son culpa de todos, así que extensivas a todos, que al final lo importante siempre es el buen trabajo en equipo.
Y reforzar ese liderazgo de la M Roja, gracias a Emilio Contreras. Voy a saludar también a José Félix Díaz. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy se han producido esas palabras de Jan Laporta, lo repasábamos ahora con Emilio. Lo primero que ha hecho el CTA es de alguna forma decirle que no le iban a mandar los audios, ¿no? Lo has contado tú en marca.com, que de ahí también pues gran parte de ese liderazgo de contar las noticias antes que nadie. Y bueno, pues luego se han hecho públicos, pero vamos, que no sé cómo han caído en la federación precisamente esta petición, estas declaraciones de Laporta.
Bueno, la verdad que pues una más, ¿no? Aquí, bueno, el análisis que hacen es que todos protestan, que todos se quejan, que todos dicen cosas a su manera. Además, el propio Sotogrado, en la rueda de prensa que dio en enero, porque era árbitro en el VAR, o dirigió el VAR en la final de la Supercopa, ya lo dijo, ¿no? Dice, se está señalando al Madrid, pero todos los equipos lo hacen de una u otra manera, con comunicados, vía Twitter, vía vídeos. Bueno, pues el caso es que, no ha sorprendido. Sí que ha sorprendido lo de la petición de los vídeos, cuando sabe que los vídeos, o sea, las tomas que tengan ellos no se las van a pasar a nadie. Evidentemente ellos han hecho públicos, como suelen hacer, lo que ellos creen conveniente, pero no ni vídeos ni audios, al margen de se lo van a pasar a nadie. Bueno, sinceramente, tanto el Madrid como la Federación, no es que lo esperaran, pero que, bueno, que más o menos les da igual. Si te digo la verdad, que van a seguir por el mismo camino después de la declaración institucional de Laporta, que no causa ningún miedo, vamos, a eso me refiero.
Félix, ¿te sorprenden las palabras de Laporta?
Yo creo que cuando las vea dentro de un tiempo se arrepentirá de lo que ha hecho, sencillamente. Yo creo que es un paso atrás, igual que sabía ayer la rueda de prensa. A mí no me gusta refugiarte en errores de otros cuando no asumes los tuyos. Tú puedes asumir los tuyos y luego a lo mejor pues también buscar culpa de los demás o responsabilidades. Pero me parecieron dos ruedas o una declaración y una rueda de prensa de perdedores, de ya cuando no hay argumentos, ¿no? Pues bueno, vamos a idear errores de otros para intentar desviar la atención. Yo sinceramente no lo entiendo. Tú puedes analizar, en Madrid se le puede cuestionar de los vídeos, pero son circunstancias que han pasado durante los partidos. Aquí es un discurso de la puerta acudiendo al populismo, igual que hablar de vergüenza ayer de Xavi Hernández, ¿no? Sus jugadores no lo hablaron y él acudió a la vergüenza, y hoy la puerta ha hecho un ejercicio de forofismo, pero de forofismo malentendido. bueno, vamos a ver hasta cuál es el recorrido que tiene. Yo creo que sinceramente que ninguno. Y yo creo que se arrepentirá dentro de un tiempo cuando se vea diciendo esto.
Y también por la comparativa, ¿no? Al final uno mira hacia el otro lado y se encuentra con el Real Madrid boyante y el Barça en la situación en la que se encuentra es evidentemente complicado y hay necesidad de desviar el tiro, ¿no?
Sí, pues decía Emilio lo de la reconstrucción, ¿no? Pero es que llevamos en construcción 3 o 4 años. Yo creo, sinceramente, tú ya ahora te pones a hablar del Madrid el año que viene, puede haber novedades, evidentemente, llegadas a salida de jugadores, pero tú ya sabes lo que te vas a encontrar. Es un Madrid previsible en el sentido bueno de la palabra, no que no llega todo por improvisación, ¿no? Hay una estrategia marcada y a partir de ahí funcionan. El Barcelona, ¿qué estrategia tiene? ¿Cuál es la estrategia del Barcelona? ¿Voy a ir hacia adelante? ¿Cuál es? ¿La de un mercado de invierno incorporar 5 o 6 jugadores que ninguno te valen para la temporada siguiente, salvo uno, Ferran? Entonces, yo creo que lo que tiene que tener claro Barcelona es saber hacia dónde quiere ir, qué quiere hacer, y a partir de ahí intentar esa reconstrucción que, según su entrenador, todavía no había terminado. O sea, y está quedando demostrado que no, que yo creo que no, ni había empezado siquiera viniendo de ganar una liga, ¿no? Y ahora lo que tiene que hacer Barcelona es intentar partir de cero, pero como no lo van a hacer, entonces, bueno, pues yo creo que son relatos ficticios, que el que se los quiera creer, que se los crea.
Gracias, Félix. Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao, chao.
Por si sales ahora del trabajo a las 7:30 de la tarde, por si no sabes qué ha dicho Laporta, por si no lo has escuchado, estas han sido hoy las declaraciones del presidente del FC Barcelona en los medios oficiales del club.
Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación de confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos. Iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Las palabras de Jan Laporta en los medios oficiales del FC Barcelona. Voy a saludar a David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé qué te han parecido las palabras del presidente del FC Barcelona después del día de ayer.
Bueno, poco serias. Me parece muy populista, muy para ganarse a esa, para mí, minoritaria parte del barcelonismo que entiende que lo de ayer fue un atraco. Yo puedo entender que estén disgustados con la actuación arbitral, pero de ahí hablar de que el partido se lo lleva a Sotogrado hacia los locales para fastidiar a los visitantes, me parece exagerado. No sé, yo del presidente del Barcelona me espero un poquito más de nivel, repito, y no ese comunicado bastante cutre, por cierto, para ganarse, repito, a la que yo creo es minoría de la afición del FC Barcelona, que se aferra a la actuación arbitral para justificar la derrota de ayer.
¿Pero por qué? ¿Una cortina de humo, no sé, de alguna manera para que se hable otra cosa, David, desviar la atención?
Bueno, pues seguramente para ganarle tiempo al tiempo. Yo puedo entender, de hecho, para mí el gol de Lamine es gol, pero entiendo perfectamente que Sotogrado no está capacitado para conceder un gol que ninguna imagen demuestra que ha rebasado esa línea al 100%. Yo entiendo que Xavi en caliente pueda salir en rueda de prensa y pueda rajar del árbitro y del estamento arbitral. Además, Sotogrado viene con unos antecedentes preocupantes y peligrosos respecto al Barcelona con los partidos esta temporada ante el Getafe y ante el Granada. Lo que no puedo entender es que 24 horas después del partido, ya en frío, en su despacho, en la calle Aristides Mayol, se casque el vídeo que se ha cascado Joan Laporta, pues culpando prácticamente a todo el mundo para justificar una derrota. Además que lo tiene muy fácil. El Barcelona votó sí a no tener la tecnología de gol. A mí, ese vídeo, si delante Joan Laporta entona el mea culpa, dice el Barcelona desde ya va a votar que queremos tecnología de gol, se lo puede llegar a comprar. Pero repito, estamos hablando de un club, el Barcelona, que en su día le dijo no a la tecnología de gol para apoyar esa postura del presidente de la Liga, Javier Tebas.
Pero suele ser una cosa muy Laporta, ¿no? Porque hoy vuelve a salir, se vuelve a filtrar el tema de la renovación de Xavi. Ahora te pregunto por ello y también le pregunto a Luis Fernando Rojo. Pero suelen pasar este tipo de cosas, ¿no, David? Igual que cuando han pasado otros asuntos. Laporta es un maestro, creo yo por lo menos, de desviar la atención hacia otros lados.
Sí, él para temas populistas y para meterse a la gente en el bolsillo es un auténtico fenómeno porque tiene carisma y porque su mensaje suele calar y suele llegarle a la gente, en este caso al socio del Fútbol Club Barcelona, pero todo es un batiburrillo, como tú bien apuntabas, para ganarle tiempo al tiempo y para hablar más de cosas o de temas extradeportivos que no de que el Barcelona, en el mes que estamos, ya le ha dicho adiós a la Copa, le ha dicho adiós a la Liga y le ha dicho adiós a la Liga de Campeones. Lo de Xavi Hernández no lo acabo de ver, sí que tengo la sensación de que el Barcelona, Joan Laporta, no sabe para dónde tirar, la economía del club es la que es y dudo que le puedan pagar a Xavi el finiquito y dudo que le puedan pagar al futuro técnico del Barcelona la ficha que seguramente merece por cartel el que sea candidato a suplir a Xavi Hernández, con lo cual la vía más fácil es la de la continuidad de Xavi Hernández, que además está demostrando que traga lo que le dice la junta directiva. Yo creo que sería un grandísimo error si al final Xavi acaba accediendo y le dice que sea una junta directiva, que no lo olvidemos, Parra, viene rajando y cascando de Xavi desde hace mucho tiempo. No me refiero a Laporta, que en este caso hay que reconocer que tiene una magnífica relación con Xavi Hernández, pero sí compañeros de viaje de Joan Laporta en esa junta directiva son los que más han rajado, han cascado y le han pedido a Joan Laporta que se cargue a Xavi Hernández.
Bueno, y tampoco lo neguemos, David, yo creo que también Xavi Hernández es un buen paraguas para Laporta, ¿no? En un momento complicado para la historia del Barça.
Claro, tú traes aquí a Hansi Flick y será un técnico académico, será un buen entrenador, tendrá gen ganador, pero aquí a los primeros malos resultados la gente no le va a pedir a Flick que dimita ni le va a sacar una pañolada. Van a mirar directamente al palco, algo que no pasa con Xavi Hernández, que evidentemente es tan mito del Fútbol Club Barcelona que evita las pañoladas y también evita las críticas, porque la gente le respeta tanto que se corta mucho a la hora de criticar a Xavi Hernández, que seguramente esta temporada se ha merecido más de una crítica y dos, y la gente, el Sosi, se corta porque entienden que es una leyenda viva del FC Barcelona. Laporta sabe que sin el paraguas de Xavi, los caminos hacia su dimisión o hacia su salida del club como presidente se acortan bastante si los resultados de la temporada que viene no empiezan a llegar.
¿Pero no te parece un poco un descrédito, David? Pues yo de verdad sí que me creí que con la salida de Xavi parecía que el Barça había mejorado, ya no sé si por casualidad o por causalidad, pero no sé. Yo veo el año que viene que Xavi ha dicho, o soy jugador del Barça este año, me lo invento, soy Frenkie de Jong, o Gundogan, que ahora está muy de moda. Xavi ha dicho que se va a ir a final de temporada, el año que viene vuelvo a la gira en Estados Unidos y vuelve a estar el mismo. Es un poco, no sé, raro, ¿no?
Yo por eso sigo pensando que Xavi Hernández no seguirá en Barcelona la próxima temporada. No dudo de que la directiva de Joan Laporta, especialmente este último la cabeza, que tiene mucha capacidad de convencer a la gente, lo intente por lo civil y lo criminal que diría aquel. Pero yo tengo la sensación de que cuando Xavi reciba la propuesta, en este caso de Joan Laporta, se va a reunir con su entorno de verdad y van a discutir si sigue o no sigue en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Y tengo la sensación que la gente que quiere a Xavi le dirá que no siga, porque las mayores críticas y más feroces críticas que recibe Xavi Hernández son por parte de gente de dentro del club, con lo cual entiendo que si ya has dimitido una vez, no puedes recular y tirarte para atrás. Además, para yo soy de la teoría que el que dimite o el que dice que se va es que ya se ha ido, con lo cual yo creo que es inviable, imposible que Xavi siga, porque no sé cómo va a explicar esa marcha atrás que justifique su continuidad en el Fútbol Club Barcelona. Seguramente le van a prometer fichajes y refuerzos de cara a la próxima temporada, que es la gran obsesión de Xavi Hernández, pero tengo la sensación de que Xavi, hombre, tendrá muchos defectos, pero el de ser un tonto no lo es, y creo que no tragará con los que en su día le prometieron o le dejaron entrever la posibilidad de firmar a Haaland. Le hicieron viajar a un aeropuerto de Alemania para reunirse en persona con Haaland, sabiendo perfectamente la junta directiva que no había potencial económico ni músculo financiero para contratar al delantero noruego.
David, ahora que yo creo que ya para el Barça ha terminado la temporada, salvo que pase algo raro, ¿no? Que el Madrid se caiga o que se repita el Clásico, vaya esta vez a saber el qué, ya podemos empezar a hacer balances. ¿Cómo analizas tú la temporada del equipo culé?
Suspenso, para mí suspenso, porque estás a años luz en lo numérico del Real Madrid en el campeonato de Liga, porque en Liga de Campeones yo sigo manteniendo que has hecho una muy mala Liga de Campeones, porque para los desmemoriados la fase de grupos del Barcelona fue un desastre, palmaron, recuerdo, ante el Shakhtar Donetsk y ante el Amberes, ante el Napoli en la primera eliminatoria fueron dos partidos normalitos donde pasó el peor, no nos engañemos, el peor fue el Napoli, por eso pasó el Barcelona, y tan solo destaco como partido importante y de verdad que enorgulleció a la afición del Barcelona el partido de París, el resto ha sido una, competición europea normalita, con lo cual también suspenso en Liga de Campeones y suspenso en Copa del Rey, ¿no? Que al final esta última es la vía de escape cuando haces una mala temporada liguera y en Europa. Tampoco la han ganado, con lo cual para mí está clarísimo que es un suspenso.
Pero es más una cosa mental, es más una cosa de fútbol, no sé, ¿dónde ves tú el problema de este Barça?
Que le falta talento, que le faltan jugadores talentosos, con veteranía y con experiencia, que sepan sobre todo combatir, pelear y luchar hasta el minuto 90, sobre todo en los momentos de adversidad. El Barcelona es un equipo que no sabe competir en los momentos importantes. Lo volvió a demostrar en el Santiago Bernabéu este fin de semana. Fueron solo capaces de aguantar 12 minutos con el 0-1, fueron solo capaces de aguantar 4 minutos con el 1-2, y eso es porque es un equipo que se siente inferior, en este caso al Madrid, en su día al Paris Saint-Germain, en su día al Liverpool y muchos otros equipos que le han hecho un daño más de cabeza que de piernas a la institución. Yo tengo la sensación de que si comparamos al peso la plantilla del Madrid y la del Barcelona, estaremos de acuerdo en que además de la experiencia, el Madrid es un equipo con mucho más talento. Que el Barcelona está ganando talento a pasos agigantados con la llegada de gente como Lamine Yamal o Cubarsí, es evidente. Que con la llegada de Gavi la próxima temporada, recuperado de la lesión, van a ser un equipo más importante, correcto. Pero sí, al final tienes que tener un músculo financiero que te dé la posibilidad de acudir al mercado y marcarte un Bellingham, marcarte el Modric de la época, es decir, jugadores diferenciales de verdad. Hasta que ese momento no llegue, el Barcelona no va a estar al nivel de los Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City y compañía. Para mí es un problema de falta de talento.
Y de falta de músculo también, porque si pudieras comprarlo, pues evidentemente sería importante. Pero como no puedes, pues también te lastra muchísimo. Bueno, pues las palabras de Jan Laporta, que las hemos analizado también en este marcador de Radio Marca. Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo, Parra.
Marcador con Pablo Parra.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel, porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Seguimos hablando del Fútbol Club Barcelona. Voy a saludar a Luis Fernando Rojo. Hola, Luis Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Has contado hoy información con respecto a Xavi y a su futuro en la entidad culé.
Pues sí, la verdad es que ha habido un cambio en el guión sobre quién estará en el banquillo la próxima temporada. Hasta este momento teníamos entendido, por lo que había dicho Xavi, que se iba el 30 de junio y había que poner a alguien para la próxima temporada. Pero ha habido un cambio. Ahora mismo Xavi se lo ha pensado. También le han llegado input desde el Barcelona que tanto Laporta como Deco querían que siguiera la próxima temporada. Y bueno, de momento ha dado un primer paso, que es aceptar una reunión con Laporta para tratar este tema y con esa posibilidad de seguir un año más y cumplir el contrato que tiene firmado con el Barcelona.
¿Te sorprende esta idea, Luis Fer?
Un poco sí, porque... yo creo que bueno, por una parte Xavi es muy barcelonista, le gusta el club, quiere mucho al club y todo eso está muy bien. Pero una vez que ya lo has dicho y teniendo en cuenta que la próxima temporada no te van a reforzar el equipo como a ti te gustaría porque no puede, el Barcelona no tiene fair play para hacer grandes cosas, vas a tener más de lo mismo. Por tanto, si esta temporada ha sido muy dura para Xavi, porque lo ha sido por todas las críticas que ha recibido, por momentos muy duros, pues va a suceder, creo yo, algo muy parecido a la próxima temporada. Por tanto, yo creo que lo normal hubiera sido, bueno, cumplir lo que dijo a finales de enero e irse el 30 de junio. Pero bueno, aquí es libre de dar un cambio en su idea y cumplir ese contrato que le queda, que también son unos cuantos millones, no nos olvidemos.
Y sobre todo yo creo por una cosa, Luisfer, ¿qué le va a decir Xavi a Gundogan cuando se presente en la pretemporada si le dijo que se iba, ¿no? Yo creo que es una pérdida de credibilidad. A ver quién cree a alguien que ha dicho que se va y al final se queda, que lo ha hecho tan tajantemente y que al final se queda, ¿no? Yo creo que es una pérdida y un descrédito tremendo.
Bueno, es difícil, sobre todo lo que tú dices con Gundogan, con los jugadores más veteranos, que los que dicen un poco que no entienden de esto, Gundogan, Lewandowski, De Jong. Yo creo que, por ejemplo, con los chavales sí lo va a tener más fácil, porque además los chavales están mucho con Xavi por todas las oportunidades que les ha dado, porque siempre ha confiado en ellos, y estos están a muerte con el entrenador. Pero en ese grupo de veteranos va a ser un poco difícil convencerle y explicarle, oye, que ese cambio en una postura, en una decisión tan importante como es la de estar en el banquillo del Barcelona.
Bueno, pues a mí me sorprende mucho, la verdad. Yo, si a mí mi jefe aquí me dijera que se marcha a final de temporada, que lo tiene muy claro, que cree que es lo que necesita, no sé, me sorprendería que si la decisión es motu propio, luego él la cambiara porque le intenta convencer. Raúl Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Rulo?
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Tú entiendes o entenderías el cambio de decisión de Xavi?
Yo sí, yo la verdad es que lo entiendo. Es decir, yo no estoy en la cabeza de Xavi Hernández, pero yo, viendo cómo ha ido un poco todo desde ese famoso 27 de enero, aquella tarde-noche en Montjuic, que es el partido donde el Barça pierde 3-5 de la manera que lo pierde ante el Villarreal, y luego la rueda de prensa donde sale Xavi y dice que decide irse el 30 de junio, creo que allí pasaron cosas. Creo que aquel final ya venía el equipo en una malísima dinámica del mes de enero. Yo creo que Xavi aquel día no es que no quisiera decir aquello, pero con el paso de los meses quizá él pensó que se precipitó, ¿no? Aquella noche en aquella rueda de prensa diciendo aquello de que se iba el 30 de junio. Es verdad que los resultados y los puntos quizá en Liga le han venido dando la razón. El hecho de que se tranquilizó el entorno, de que a él se le empezaba un poco a valorar la Liga del año pasado, la Supercopa, el hecho de que viniera aquel mes de noviembre siendo el equipo noveno con una plantilla, la verdad, pues de escasa calidad con las plantillas que ha tenido históricamente el FC Barcelona. Y yo a Xavi, que como jugador ya lo era y como entrenador todavía más, es muy culé. Y él ha visto que en estos últimos meses, pues entre la hornada de los jóvenes, entre que el equipo ha venido reaccionando, entre que a pesar de que esta última semana ha sido muy mala, pero a nadie se le olvida que los 6 días que pasaron del 2-3 en París a la previa del Barça París Saint Germain, el estado de euforia del barcelonismo, es decir, después de 4 o 5 años, por fin el barcelonismo tenía mariposas en el estómago en la previa de un gran partido, de una gran noche como era la del otro día ante el París Saint Germain. Y yo creo que toda esta mezcla ha hecho pues que Xavi quizás se lo esté pensando o se esté replanteando
entonces, claro, yo esto no me lo había planteado. Entonces, quizá tú lo que piensas, Rulo, es que en ese momento se pudo calentar, ¿no? Que salió del partido enfadado, con una mala dinámica, y dijo, mira, yo me voy a final de temporada, y aquí paz y después gloria. Pero claro, que luego ha visto que Cubarsí le ha salido bien. Está Luisfer también por ahí, si quieres intervenir, Luisfer. Sí. Que Cubarsí le ha salido bien, que tal, que ya le había dicho, pues mira, oye, al final igual no...
Mira, yo creo, no estuve, o sea, estuve presente en Montjuic aquella noche, la del 27 de enero, pero un poco la película fue de esta manera, ¿no? El equipo venía de perder la final de la Supercopa en Arabia por 4-1. ante el Real Madrid. Venía del mes de diciembre, que yo creo que fue una derrota muy dolorosa, un poco que marca un poco el diciembre-enero de la temporada del Barça en Montjuïc ante el Girona, que luego viene luego el episodio de Amberes, lo de la lista de convocados, que si no convoca Lewandowski, Gundogan, Frenkie de Jong, y luego quien se calienta es Laporta y dice, ¿cómo que no? Todos a Bélgica. El ambiente venía muy, muy caldeado. Y después de la derrota ante el Villarreal, a Xavi pues le dicen, oye, mira, que se está reuniendo la comisión deportiva, Juste, Masip, Beco, Laporta, y que a ver qué es lo que pasa. Y yo creo, o sea, no estoy en la cabeza de Xavi, pero yo intuyo que Xavi allí, pues sí, se medio calienta y dice, bueno, pues salgo y digo que para tranquilizar un poco esto, que me voy el 30 de junio. Y a partir de ahí, pues yo creo que poca gente se lo pensaba, porque aquel 27 de enero, si tú le dices al barcelonismo, oye, mira, estamos a 27 de enero tal y como estamos, pero llegaremos a cuartos de final de la Liga de Campeones y teniendo muchas opciones de acceder a semifinales. En la Liga sumaremos, 24 puntos de 27 posibles. Yo creo que nadie lo hubiese firmado, pero han ido sucediendo una serie de acontecimientos, pues que Xavi, que es muy culé, pues dice, oye, pues hay brotes verdes, hay un posible proyecto en qué pensar de cara a la próxima temporada.
Chicos, necesito que me deis, Luis Fer, dos minutos, porque es que nos come la desconexión local, así que vamos a hacer una pausa rapidísima y ahora seguimos analizando, pues ya digo que no nos come la hora, pero dadme dos minutos, os lo pido por favor a los dos, y ahora cuando suenen los señales horarias de las 8 en punto de la tarde, os pregunto por más cosas y ahondamos un poquito más en el futuro de Xavi Hernández.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida. La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca, el árbitro no se equivoca, los rivales se abrazan, no hay incidentes, ni grupos violentos, nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.